Ser hija o hijo de Dios es lo más grande que hay. Pero también origina ciertas obligaciones y responsabilidades. El apóstol Pedro, en su primera carta, escribe: «Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación». Nuestra mayor responsabilidad como hijos de Dios se halla en una palabra en este texto. ¿Cuál es? Pues escuchemos ahora la comunicación de la palabra de Dios que nos la trae Samuel Blanco.
Buenos días a todos. La última vez que estuve aquí compartiendo la palabra con vosotros, estuve hablando de los privilegios que tenemos los cristianos de conocer a Dios. Dijimos que hay bastantes privilegios, pero lo que pasa es que los privilegios vienen acompañados con unas responsabilidades, con unos deberes. Y eso es lo que me gustaría hablar hoy, de las responsabilidades de los cristianos, de los deberes. Lo voy a basar sobre un libro que se llama Cristianismo Básico. Está escrito por John Stott. Y vamos a hablar, como he dicho, de las responsabilidades cristianas. Hay un artículo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice así: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Esto no es lo que digo yo. Fijaros que esto es algo que ya lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es algo que ya está en toda la sociedad, no solamente para los cristianos. Es algo que ya está para todos. Algo que todas las personas tenemos asimilado, lo tenemos nosotros en nuestro interior. Pero fijaros, tenemos el privilegio de nacer en dignidad y derechos. Y eso es un privilegio que tenemos todos. Pero también tenemos el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. ¿Y esto por qué? Pues porque hay algo en nuestro ser, que es la conciencia, que es esta razón, que nos dice que tenemos que comportarnos así. Es algo que ya no es porque seas cristiano o porque dejes de serlo, sino porque como eres humano, ya tienes un uso de razón, una conciencia, y nos está diciendo que nos tenemos que comportar bien los unos con los otros, y ese es el deber que tenemos. Cuando estaba pensando en esto, me hizo gracia porque yo decía, pero esto es curioso, ¿quién ha escrito dentro de nuestro ser, dentro de nosotros, este razonamiento o esta conciencia? Yo lo voy a dejar así en el aire, porque no es por el tema por donde quiero seguir, pero es un tema importante, porque no somos simple. Bueno, sí, somos personas, pero no somos máquinas, hay algo dentro de nuestro ser. Hay una conciencia, hay un razonamiento que nos hace pensar, y nos hace comportarnos bien los unos con los otros. Este artículo dice que estamos dotados de razón y de conciencia. ¿Quién es el que nos ha escrito eso? Podemos pensar esto. Esto no es solamente para los cristianos, esto es para todas las personas. Pero vamos a seguir sobre lo que Dios nos está diciendo. Este libro de John Stott, que escribió Cristianismo Básico, dice en una frase: «El privilegio es la relación con Dios y la responsabilidad es el crecimiento». Porque el que ya disfruta de los privilegios ya es hijo de Dios, ya le ha conocido, ha entregado su vida a Dios, le ha aceptado como único suficiente salvador. Y ahora lo que le toca hacer es crecer. Esa es nuestra responsabilidad. En primera de Pedro leemos: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». ¿Habéis visto alguna vez un bebé que no esté buscando la leche de su madre? ¿Habéis visto alguna vez un bebé llorando desesperadamente porque tiene hambre? Lo que yo nunca he visto es que una madre le niegue el alimento a su hijo. Eso sabéis que no es posible. Seguramente habéis pasado alguna vez por un parque donde están ahí los niños jugando, están con el tobogán, están con el columpio, con el balón, con lo que sea. Normalmente no están solos. Están los niños jugando y por ahí cerca están, normalmente están las madres más que los padres, están hablando entre ellas, no quiero saber de qué hablan, pero están hablando entre ellas. Pero ¿os imagináis que al cabo de 50 años estén los mismos niños ahí jugando a las mismas cosas? ¿Verdad que eso no es posible? ¿Por qué? Porque lo que los niños quieren es crecer, es evolucionar, se quieren hacer mayores, sobre todo ellos se quieren hacer más mayores que nosotros, porque quieren coger otras responsabilidades y quieren hacer lo que ahora mismo no pueden hacer. Pues eso mismo nos pasa a los cristianos. Como nos dice Pedro, tenemos que buscar, tenemos que desear, tenemos que buscar ese alimento espiritual para que nos hagan para crecer. Y si ya hemos nacido de nuevo, tenemos que crecer espiritualmente. ¿En qué? Tenemos que crecer en entendimiento. ¿Cómo se crece en entendimiento? Se crece intelectualmente y personalmente. Y esto solamente se consigue leyendo la Biblia o leyendo literatura cristiana, de la buena, de la que nos hace crecer bien. Si no hacemos esto, corremos peligro. Porque si no nos alimentamos, ¿verdad? Que si no nos alimentamos con la comida podemos caer enfermos, pues si no nos alimentamos espiritualmente también podemos enfermar. Hay algo que me llegó esta semana por WhatsApp, y a veces el WhatsApp te envía cosas que son interesantes, y dice esto: advertencia, el uso de la Biblia puede formar hábito, su lectura puede causar pérdida de ansiedad y tener disminución de impulso por mentir, robar, engañar, enojarse y envidiar. Los síntomas incluyen sensación de amor, alegría, paz y compasión. Si los síntomas persisten, agradecer a Dios. Pues si esto es lo que nos puede llegar por WhatsApp de cualquier persona, imaginaros lo que nos puede decir Dios si leemos su palabra. En Colosenses 1:10 dice: así podéis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también tenemos que crecer en santidad. Si leemos el Nuevo Testamento, podemos desarrollar la fe en Dios, el amor hacia las demás personas, nuestra semejanza con Dios, porque el deseo del Hijo de Dios, de los que somos creyentes, tiene que ser el parecernos cada día más a Dios, ser más semejantes a Él. El estilo de vida cristiana es un estilo de vida de rectitud. Recordemos que este cuerpo, el que tenemos, este cuerpo físico, es simplemente el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en nosotros y por eso debemos someternos a su autoridad y acatar sus decisiones. ¿Os acordáis cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues si hacemos caso al Espíritu Santo que mora en nosotros, obtendremos estos frutos. ¿Pero cómo podemos crecer? Hay tres puntos que a la vez son responsabilidades del que es hijo de Dios. Estos son los puntos: nuestro deber para con Dios, nuestra responsabilidad para con la Iglesia y nuestro deber para en el mundo, en el sitio, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Nuestro deber para con Dios. En 2 de Timoteo leemos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es una parte que muchas veces lo hemos leído. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad que cuando tenemos una relación con una persona, lo que hacemos es hablar con ella? Uno habla, el otro escucha, después intercambian. Hay a veces que hablamos los dos, otras veces no escuchan ninguno. Pero normalmente hay una interacción. Incluso hay a veces que lo hacemos hasta por WhatsApp y nos empezamos a enviar mensajes y estamos todo el día enviando mensajes. Pero lo importante es que haya una comunicación, es que tengamos una relación. Pues para tener esa relación con Dios tenemos que hacer lo mismo. Pero es que Dios nos habla a través de la palabra. Pues lo que tenemos que hacer es leer su palabra, porque es así, es por medio de la palabra que Él nos habla. No es algo que nosotros lo hayamos hecho, es de la manera que Dios lo preparó y Dios escogió esta forma para hablarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que orar, porque es la forma también en que Dios nos dijo que tenemos que hablar con Él, a través de la oración. Por lo tanto, vemos que a través de la Biblia Dios nos habla y a través de la oración nosotros le hablamos a Él. Esta relación, si se rompe, es por causa nuestra, porque la Biblia ya está escrita, Dios ya nos habla. Si nosotros no la leemos, esta relación pues se rompe. Si nosotros no oramos, lo mismo, porque Dios ha escrito la Biblia y porque Dios siempre, siempre está para escucharnos. Si queremos que nuestra relación sea buena con Dios, tenemos que leer y tenemos que orar. Hay un tema que he tenido, bueno, lo he hablado con muchas personas en campamentos y en la iglesia, en otros temas, y es ¿cuándo es el mejor momento para hacer el devocional? Y aquí hay diversidad de opiniones, porque hay algunas personas que dicen, yo por la mañana me levanto media hora antes y leo y oro, y así empiezo el día, pues, encomendando el día al Señor. Y otra persona dice, yo por la mañana ya me cuesta levantarme para ir a trabajar, yo hasta que no tomo el primer café no soy nadie. Yo prefiero por la noche, y así agradezco a Dios pues todo lo que me ha dado durante el día. No sé, digo yo, quizás lo mejor sería pues empezar por la mañana y acabar por la noche. Pero claro, quizás no sea tampoco tan fácil. Pero sea como sea, lo importante es que tengamos una relación con Dios. Cuando te vaya bien, como si es al mediodía, en el momento que sea, pero mantén una relación con Dios. Lee y ora. Y además, hoy en día tenemos muy fácil para leer. Hace años habían Biblias con la letra grande, con la letra pequeña, de todo tipo, el Nuevo Testamento, había de todo tipo. Pero es que hoy en día lo tenemos más fácil, porque tenemos aplicaciones en el móvil para incluso ya que no tenemos ni que leerlo, sino que nos lo dicen. Y hay aplicaciones con sermones, con audios. Lo tenemos muy fácil, la verdad. Si no lo hacemos es porque no queremos. Hay personas que dicen, y a mí también a veces me ha pasado, decimos, es que estamos muy ocupados, es que llevamos mucho estrés. Me cuesta hacerlo, pero es que esto no es un hobby. Esto no es ir al gimnasio o ir a tocar la guitarra. Es que esto es una necesidad. Si sacamos tiempo para comer nuestros alimentos, también debemos sacar tiempo para alimentarnos espiritualmente. Este sistema de lectura-oración no es una cosa nueva, no es una cosa que se inventó hace poco. Es algo que incluso los grandes escritores bíblicos, los grandes pensadores, los grandes cristianos, se han hecho a través de este sistema de lectura-oración, de mantener esa relación diaria con Dios. Y por eso han podido escribir libros o hacer pastores o ayudar a otras personas. Nuestra responsabilidad para con la Iglesia. Cuando una persona conoce a Dios personalmente y toma a Dios como padre, ingresa dentro de la familia de Dios. Dios ya es su padre y todos los demás cristianos son sus hermanos. Así es como vemos en el Antiguo Testamento que los cristianos entre ellos se llamaban hermanos por tener al mismo Padre Celestial. Pues al igual que las familias se reúnen, sea en cumpleaños, sea en Navidad, o sean todos los domingos, los cristianos también nos tenemos que reunir. Nos tenemos que reunir en la iglesia local, porque es ahí donde podemos ejercer el servicio, la adoración, la comunión, el testimonio, y sobre todo donde nos podemos fortalecer en el crecimiento y el conocimiento de la palabra, como hemos dicho anteriormente. Muchos de los que estamos aquí ya estamos aquí porque pertenecemos a esta iglesia. Cada uno sabrá sus razones por la que está aquí o por la que no está aquí. Pero lo importante es que pertenezcamos a una iglesia local. Solamente que habrá unos puntos con los que nos sentiremos más identificados con unas personas que con otras. O por lo que nos hace ir a un determinado tipo de iglesia o otro tipo de iglesia. Pero lo importante es que pertenezcamos a una iglesia local. Me hacía gracia porque el libro este estaba explicando y está diciendo el por qué podemos escoger o decir que vamos a una iglesia a otra. Y hay puntos que son realmente importantes. Uno de ellos habla del pastor o de los ancianos, del grupo, del consejo. Y eso es muy importante, ver si los líderes de la iglesia son fieles a la palabra de Dios, si la siguen con amor, con cariño, si son fieles y son íntegros en la palabra. Y el otro punto también muy importante es si los miembros de la iglesia, entre ellos se aman, se hablan con respeto, con cariño, se se ve que hay un verdadero amor entre ellos. Pero un verdadero amor tal que si viniese alguien, alguna persona de afuera, y estuviese un rato con nosotros, dijese, eso es lo que yo quiero para mí. Y eso es lo que me gustaría que, al menos en esta iglesia local, se pudiese ver. Hay varias formas de pertenecer a una iglesia local. Una es que si vienes de otra iglesia y quieres pertenecer, pues puedes hablar con el consejo y con los ancianos, con el pastor, y seguramente podría hacerlo. Y otra forma es bautizándose. Aunque sabemos que el bautismo es morir al mundo y nacer para Dios, pero si te bautizas en una iglesia, formas parte de esta iglesia. Y el tercer punto es nuestro deber para con el mundo, y es en el lugar donde Dios nos ha puesto. Los cristianos vivimos, como hemos dicho, en una familia espiritual, y Dios es nuestro Padre y los demás cristianos son nuestros hermanos. Pero esto no significa que tengamos que vivir encerrados en nosotros mismos. El deber del cristiano es el de preocuparse por las demás personas. Es algo que la Iglesia en la historia ya ha hecho muchas veces. Se ha preocupado por los marginados, por los pobres, por los hambrientos, por los enfermos, por todas aquellas necesidades o necesitados. Yo hay a veces que por mi trabajo tengo que visitar bastantes hospitales y es que me hace gracia porque en cada hospital, cada vez que voy a entrar al hospital, están los de la Cruz Roja, los de las asociaciones del cáncer, los de la leucemia, y está un montón de ONGs allí buscando gente para colaborar. Y son personas que entregan su tiempo y están dedicados a una organización. Si hablase con ellos, seguramente estas personas no serían cristianas, pero tienen un sentimiento, tienen algo de entrega para las demás personas. Hay a veces que los cristianos no llegamos a hacerlo y nos podemos sentir avergonzados. Como personas que no creen en Dios pueden darse a las demás personas. Otra responsabilidad que tenemos los cristianos es la de evangelizar. Evangelizar es algo que solamente pueden hacer los verdaderos cristianos. Los demás, los que no han conocido a Dios, no pueden hacerlo. Nosotros sí que podemos hacerlo. Evangelizar significa difundir las buenas nuevas acerca de Cristo. Y como hoy es un día especial porque San Jordi, lo estamos haciendo en las Ramblas, y es eso, evangelizar. Hay mucha gente necesitada, estos días atrás nos lo ha dicho Dani Durán, mucha gente necesitada de Dios. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe. Y hay que recordárselo. Y decir, ¿sabes que tú necesitas a Dios? Vamos por la vida muy despistados y no, a veces no nos damos cuenta. La vida sin Dios está vacía y tenemos que decirlo a los demás. No nos podemos encerrar nosotros aquí en nuestra familia espiritual y quedarnos aquí. Hace unos días estuve escuchando un mensaje de Marcos Zapata. Marcos Zapata es un pastor de la Iglesia de Lugo. La verdad es que es un hombre con mucho ánimo, con mucha fuerza. Y puso un ejemplo que a mí ese ejemplo lo he compartido con algunos de vosotros y ese ejemplo se me quedó en la mente de tal forma que no me lo puedo quitar de la cabeza. Os lo voy a decir. Resulta que había una empresa que se dedicaba a la fabricación de aceite que era para engrasar máquinas. Y esta empresa compraron una máquina muy buena. Que daba un producto, pero de alta calidad. Era una máquina muy cara, pero que por el producto que daba, pues podían recuperar dinero. Esta empresa lo que hizo fue cambiar toda la empresa. Lo cambió todo. Y todos los trabajadores y toda la empresa estaban realmente orgullosos de tener esa máquina ahí trabajando para ellos por la calidad que daba el producto. Los trabajadores estaban tan contentos que lo iban difundiendo y llegaron a los oídos de las autoridades del pueblo. Y entonces dijeron, no, pues yo también quiero ver cómo funciona esta empresa y quiero saber qué es esta máquina tan, tan buena. Entonces el gerente los recibió con una gran ilusión y les empezó a explicar en qué consistía la empresa. Y les llevó a una sala donde se recoge todo el producto bruto para fabricar este aceite. Y en esa sala se escogía el mejor producto. El que no era bueno se desechaba. Seguidamente les llevó un almacén inteligente, donde se guardaba este producto en unas condiciones óptimas, donde no se estropea el producto y donde están puestas las fechas de entrada y las fechas de salida. Después les llevó a la sala de I+D, de investigación y desarrollo, donde se estudia cómo conseguir y cómo mejorar ese producto. Analizar el producto que entra y el producto que sale, intentar mejorarlo. Seguidamente les llevó a ver la famosa máquina y les estuvo explicando cómo convertía el producto bruto en este aceite de engrase. Cuando lo vieron se quedaron maravillados al ver todo este procedimiento. Y cuando acabaron de explicarle cómo funcionaba la máquina, el gerente les dijo, bueno, pues esto es todo, esto es la empresa. Pero las autoridades le dijeron, no, perdona, aquí me falta algo, me falta ver la distribución, a ver cómo distribuís todo este producto al resto del mundo. Y la gente dice, no, es que eso no tenemos. Todo este producto que sale nos sirve para engrasar la máquina con la que hacemos este producto. Me parece que no hace falta mucha explicación a esto, ¿verdad? La Iglesia es una máquina buenísima. La creó Dios. Y nosotros tenemos que fabricar un producto, pero tenemos que repartir por todo el mundo. No nos lo podemos quedar nosotros para alimentarnos a nosotros mismos. No todos los cristianos están llamados a ser pastores, pero sí que es el deseo de Dios que todos los cristianos, estén donde estén, puedan hablar de Él. Sea en el vecindario, sea en el trabajo, sea en el gimnasio. Lo que Dios quiere de nosotros es que con humildad, con nuestro comportamiento humilde, gentil, podamos hablar a otras personas de Dios. Y eso se empieza pues con oración, orando por las personas, haciendo amistad con ellas. Y si algún día se hace algo especial en la iglesia, que lo solemos hacer, podemos invitarles, que nos conozcan y así que puedan conocer a Dios. Esto no es un proceso a corto plazo, normalmente, por desgracia, duran años, pero lo que sí que es importante es que nuestro comportamiento sea fiel, como el Señor quiere. Y como hemos dicho al principio, manteniendo una buena relación con Él. Recordemos que los cristianos lo que tenemos que hacer es plantar la semilla. Nosotros lo tenemos que plantar. Dios es el que riega y el que hace crecer la semilla. Porque realmente esto es un milagro, el hacer crecer la semilla. Esto es un milagro que solamente está al alcance de Dios. En 1 Corintios 3, 7 dice, de manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino solo Dios. Pues Dios es quien hace que la planta crezca. Ya para ir terminando, tened en cuenta que el cristiano es una persona, un individuo, que está entre dos mundos. Tened en cuenta que estamos en el mundo terrenal porque vivimos aquí, pero tenemos un Padre que es celestial. Cada ciudadanía nos impone unos deberes que no podemos eludir. Fijaros lo que dice en 1 Pedro 2:11. Queridos hermanos, os ruego que como extranjeros de paso por este mundo no deis lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Conducíos bien entre los que no conocen a Dios. Así ellos, aunque ahora hablen contra vosotros como si fuereis malhechores, verán el bien que hacéis y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Y en Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Hemos dicho que tenemos unos privilegios y tenemos unas responsabilidades. Y es algo de razón y de conciencia, no es algo que nos dicta nuestro ser. Y que nadie se puede escapar a eso. El gozar de unos privilegios requiere responsabilidades. Esto lo dice incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el primer artículo. Como cristianos tenemos que crecer en entendimiento y en santidad. Delante de Dios tenemos deberes en cuanto a nuestro deber para con Dios, recordar la relación entre lectura y oración. Nuestra responsabilidad con la Iglesia, formar parte de una iglesia local donde podamos ejercer el servicio, la adoración, la comunión y el testimonio. Y nuestro deber para con el mundo, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Recordad que somos parte de una máquina que ha diseñado Dios, que da un producto muy bueno. Y ese producto lo tenemos que distribuir por todo el mundo. Que el Señor nos bendiga.